Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso un sábado más. Ya sabéis que nuestra fiebre del sábado noche es estar aquí reunidos escuchando temas de misterio. Hoy programa clásico donde los haya, tema que os va a encantar. Y claro, con este tema tengo que haceros unas cuantas preguntas, a ver si me sabéis responder a través de cualquier mensaje. Por ejemplo, ¿habéis sido testigos de una aparición en carretera? ¿Una extraña figura junto al arcén? ¿La habéis recogido y luego ha desaparecido sin dejar rastro? ¿Conocéis algún punto negro de concentración de accidentes donde haya este tipo de leyendas? Este es el tema del programa de hoy. Os recuerdo que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea por Twitter, Facebook o Instagram. Sobre todo el programa lo comentamos en Twitter con el hashtag Madrid Misterioso, pero también tenéis ese correo que estoy deseando leer vuestros mensajes. Es muy sencillo, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Y también al final del programa estará Sergio Arrieta con nosotros, el autor de Melusina, el corazón y la garra, para hablarnos de una presentación inminente. Se va a presentar este libro en Madrid y yo estaré allí con el autor. Pero todo esto será más adelante. Hoy, apariciones en carretera, abróchate bien el cinturón, que vamos a pasar por una curva conflictiva. A veces, circulando por carreteras secundarias, de aquellas de un carril para cada sentido, muy poco transitadas, de noche, tienes una extraña sensación. Esa sensación de que, al doblar la próxima curva, vas a tener un encuentro con lo desconocido. Aparece entonces un miedo atávico que parece que nos acompaña desde que tenemos caminos, desde que el ser humano ha hecho esos caminos y tiene esos medios de transporte. Seguramente antes de la invención del coche, cuando íbamos con caballos. Hay puntos negros en nuestra geografía, lugares marcados por una concentración de accidentes. Se deben a un mal trazado, a un asfalto deficiente, a escasa visibilidad. Una combinación que podría ser mortal si vamos distraídos. Y donde otros han perdido la vida, en ese lugar de frontera, ahí se cuela, aparece la leyenda del autoestopista fantasma. Una leyenda que tiene una doble función: que los conductores tengan cuidado en zonas peligrosas y que eviten recoger pasajeros desconocidos. Pero esto que aquí se ha llamado la chica de la curva, ¿es solamente una leyenda? Para hablar de uno de los casos más impresionantes de este tipo de leyendas urbanas a mitad de camino entre la realidad y la fantasía, pues claro, si nos vamos a Majadahonda, y os acordaréis de ella por el tema que tratamos de la estatua satánica en el cementerio, pues si nos vamos a Majadahonda tenemos que hablar con Julia Bachiller Majariega y, bueno, pues redactora del del diario online Majadahonda Magazine, y con ella vamos a hablar de las primeras apariciones documentadas, posiblemente en nuestro territorio, de la famosa chica de la curva. Julia, bienvenida de nuevo a Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias y encantada de estar una vez más con todos vosotros. Felicitaros de nuevo por este magnífico programa que hacéis, y en lo que podamos colaborar, ya sabéis que Majadahonda Magazine estamos a vuestra disposición.
Pues vamos allá. Voy a leerte brevemente lo que se comentó así como un resumen y tú ya me empiezas a contar algunos datos más concretos de este primer caso que dataría, si no recuerdo mal, del año 76. Dice, un hombre iba... Este es el caso clásico, ¿eh? Y luego ya vamos a desgranar el propio de Majadahonda, ¿no? Pero un hombre va en su coche con su automóvil por la carretera de Majadahonda y se detiene a recoger a una muchacha haciendo autostop. Esta le pide que le lleve a Madrid, pues se sube al coche, se acomoda en el asiento de atrás, el automóvil reemprende su marcha y de repente pues llegamos a una pronunciada curva en la que pues la muchacha parece que le pide de forma especial, de forma encarecida, que vaya con cuidado, por favor, que vaya con cuidado por allí. Resulta que el conductor toma esa curva de forma prudente y cuando vuelve la cabeza, mirando por el espejo retrovisor, pues encuentra que allí ya no hay nadie. El coche, el asiento de atrás está vacío, él pega un frenazo, se detiene para ver qué ha pasado y allí ya no había nadie. Con el tiempo, pues se entera de que en esa curva no solo ha muerto una persona, sino varias, que es un punto peligroso y que allí empieza a forjarse una leyenda que apunta en este caso a una chica y por eso se le ha llamado así, la chica de la curva, que esto es muy español porque luego hay otras leyendas en el mundo que hablan de una forma como más neutra de un autoestopista fantasma. Pero en el caso madrileño tenemos que hablar de chica de la curva. Pues Julia, cuéntanos, ¿cómo es este caso que presentó Jiménez del Oso en su programa Más Allá en Televisión Española y que fue pues un icono ya de la televisión y del misterio? Háblanos un poquito del fantasma o del caso de Eloísa.
Pues como tú bien dices, es una historia que hay que remontarse pues hace prácticamente ya más de 40 años, pero que causó, la verdad es que causó bastante, lo llamaremos temor o intriga de lo ocurrido. Entonces, verdaderamente, la historia, como tú bien la has contado, se trata de una mujer joven, la cual alerta de la llegada de una curva y en ese lugar desaparece. Entonces, nosotros, pues claro, te tienes que centrar un poco pues, en la información que podemos recopilar de datos de todo este tema de lo que se ha hablado. Vamos a ver, esta chica, como bien relata Jiménez del Oso, que tú lo has mencionado, ahí hay un testimonio que es que, sobre todo, que causa bastante impacto por cómo se relatan los hechos. Es una mujer joven, de la cual se dan varias características, como el color de su pelo castaño, la forma de vestir, e incluso hasta su estatura, e incluso porta un bolso en las manos. Uh-huh. Y luego que mantiene una cierta conversación, además, siempre que la... cuando ella está haciendo autostop y se interesan por su situación, pues ella, su camino se dirige hacia Madrid, que ella quiere, su destino es llegar a Madrid. Entonces, entre toda la documentación o las historias que se cuentan, es la de Jiménez del Oso destaca porque... en primer lugar, los hechos tienen lugar a plena luz del día, que es algo que siempre causa bastante impacto. Ella va ataviada con un jersey verde a rayas y un pantalón claro, e incluso mantiene, ya como he mencionado, este tipo de conversación con las personas que la auxilian en la carretera. Dentro del testimonio que recoge Fernando Jiménez del Oso, destaca que es un matrimonio que la recoge en un lugar, además, bastante llamativo. Se sube al vehículo en la Gran Vía de Majadahonda, que por entonces esta vía tenía circulación de vehículos, lo que ahora mismo es una zona peatonal. Y la llegada a esa curva, que como para detallar cómo es la situación, el lugar... el lugar de la curva es bastante llamativo porque es un lugar plano en el cual tú, según circulas de Majadahonda hacia Pozuelo, tras un par de pequeñas curvas que había, llega esta donde ella dice haber tenido el accidente. Esta curva en su día era de un marcado trazado, lo que ahora resulta que al construir la Universidad Francisco de Vitoria han retomado las obras que han realizado, esa curva ahora tiene un trazado mucho más suave, han suavizado ese trazado, pero la existencia de las curvas aún sigue ahí. Es curioso como cuando nosotros hemos publicado este tipo de noticia, dentro de los comentarios siempre ha habido referencia a que se trataba de un lugar, lo que ahora llaman un punto negro, o sea, un lugar donde se han acumulado numerosos accidentes, accidentes por los cuales yo en mi caso sí te puedo verificar cómo surgió uno de ellos, porque es que lo vivimos incluso en mi familia.
Pues que... enseguida me cuentas ese caso concreto, que yo lo conozco y es impresionante, Julia, y solo por hacer una recopilación un poco de lo que hemos contado, pues lo típico, ¿no? La historia que se ha conocido, porque es como que se siguen estos patrones en muchas de las leyendas de la chica de la curva, en muchos lugares. Lo que pasa es que, como dice, cuando comienza el programa de Más Allá, dice Jiménez del Oso algo así como, bueno, siempre nos han contado esta historia de un hombre que conoce a otro hombre, que conoce a otro hombre, pero que nunca se encuentra un testigo. Siempre la gente habla de oídas, de se rumorea que aquí aparece... Pero en el caso de este programa, bueno, pues cuentan con varios testigos, que luego hablaremos de ellos, pero los más importantes, aunque no dan la cara, los más importantes son pues, un matrimonio. Él tenía, estoy hablando de memoria, pero bueno, él tenía 60 y pocos años, ella tenía 50 y tantos, iban en un coche de 2 puertas, con lo cual, para que se suba esta muchacha en la Gran Vía de Majadahonda, cerca de ese supermercado, ella tiene que reclinar el asiento y entonces ahí hay una interacción, vaya, para que se suba la muchacha y lo más importante, para que esa muchacha se baje, tiene que haber otra interacción. Y ellos simplemente, al llegar a la curva, donde ella dice que por favor lleven cuidado, que por favor lleven cuidado, hacen una cierta alusión los investigadores, en este caso Antonio Biosca y Jesús Oria, hacen una alusión a que hablaba de una forma un tanto extraña, es decir, como que no entablaba una conversación normal, sino que siempre cambiaba de tema, parece que tenía prisa, que quería ir a Madrid, que estaba como apurada, pero por otra parte también parece que al llegar a la curva le dicen que vayan con mucho cuidado. Total, que al atravesar esa curva vuelven a echar la vista atrás en el coche, a ver qué tal va la chica, precisamente por un detalle, y es que la mujer, que es la que cuenta este caso, la mujer de este matrimonio, pues se gira con la cajetilla de tabaco en la mano para ofrecerle un cigarrillo a la muchacha y resulta que no hay nadie en el asiento de atrás. Frenazo, el coche que va detrás también frenazo, se bajan todos y, bueno, pues le preguntan al conductor de detrás, ¿ha visto usted salir a alguien? Es imposible, porque para salir un coche de 2 puertas tienes que salir por el asiento del conductor o del copiloto. Por lo tanto, ¿por dónde sale esta muchacha en plena marcha? Imposible. Así que desaparece. Y el conductor les dice que efectivamente él no ha visto nada, que no había nadie y que no ha visto salir a nadie. Así que esto justo coincide con esta curva, vamos a decir, conflictiva de este punto donde parece ser que ha habido concentración de accidentes. Hoy en día no existe como tal, pero fue en esta carretera de Majadahonda a Pozuelo, que sería, no como se puede leer en internet, la M503, que es una carretera más grande y creo que un poco mejor, Julia, sino que sería otra carretera. Y de paso, cuéntanos el caso que tú conoces de primera mano.
Pues exacto. Esta carretera es la que ahora podemos verificar que es la M515. Entonces comunica a los dos pueblos, que son Pozuelo y Majadahonda. Verdaderamente esta curva pertenece a la zona de Pozuelo de Alarcón, no es de Majadahonda. Siempre se la ha identificado a esta chica como la chica de la curva de Majadahonda, pero está ubicada la curva en Pozuelo de Alarcón. Entonces, esta curva en su día, el trazado curiosamente, es que no era un trazado, yo he transitado numerosas ocasiones por esta carretera y no era un trazado peligroso, debido a que, primero, porque era una zona llana y luego que en sí la curva estaba incluso peraltada. Pero coincide, pues el caso mío fue un accidente que tuvo mi padre en ese lugar y que tras el cual, pues sinceramente, nos quedó esa duda, esa falta de explicación de los motivos por el cual. Yo te paso a contar que él regresaba a Majadahonda y entonces tomó esta vía atravesando, se venía de la zona de Aluche, atravesando Pozuelo para llegar a Majadahonda. Unos metros antes, en ese trazado, la carretera es totalmente recta en subida y luego está la mencionada curva. Entonces, unos metros antes de llegar a la curva, curiosamente, él nos contaba cuando llegó a casa, impresionado, cómo el vehículo perdió el control, dio tres vueltas de campana y se quedó en la misma posición, pero en la zona de... porque los arcenes, además, no hay ni árboles, o sea, es prácticamente un campo, uh-huh. Y se quedó en el campo. El vehículo reventó todas las ventanas y fue un siniestro total, fue declarado siniestro. Curiosamente a él no le ocurrió nada, ni un arañazo. Él nunca se lo explicó.
Y me contabas que la policía tampoco se lo explicó, vamos, que no...
Nadie.
No pudo
era
dar...
Algo...
No había ningún tipo de bache extraño,
nada.
Tres vueltas de campana...
Exacto. Sí. Él estaba acostumbrado, porque mi padre, uno de sus trabajos fue, atendía, antiguamente la Cruz Roja tenía servicios de atención en carretera, uh-huh. Y entonces él había acudido a muchos tipos de siniestros con vehículos, y entonces él, después de ver la situación en la que quedó el vehículo, él no se lo explicaba porque precisamente él había atendido y había muchos fallecidos en ese tipo, como al ver cómo había quedado el vehículo. Entonces fue algo que se quedó ahí en la duda, nos dejó a todos, pero es curioso cómo mucha gente hace referencia en sus comentarios cuando se habla de esa curva, de la cantidad de accidentes que han ocurrido en el lugar. Uh-huh. Entonces, yo expongo mi caso como vivencia personal porque nos dejó un poco impactados y sobre todo cómo él relataba que no le daba explicación cómo el vehículo se fue unos metros antes de llegar a la curva. Y sobre todo porque se trataba de un vehículo, un todoterreno, el antiguo Jeep Commander que llamaban, que precisamente tenía mucha solidez y agarre a la carretera, era un vehículo que se desplazaba lentamente, no adquiría mucha velocidad, y él precisamente lo adquirió por eso. Y entonces un hombre, yo lo detallaría como muy precavido a la hora de conducir. Sí. Entonces nunca nos explicamos... ¿Qué ocurrió? Un vehículo, incluso ahora recuerdo que pararon, claro, al ver el accidente, pues paró un vehículo, un matrimonio, y entonces, claro, yo le decía, ¿pero contra qué has colisionado? ¿Has colisionado contra el otro vehículo? Y decía, no había nada en la carretera, un día de sol, maravilloso, una hora que era temprano, porque no era ni había pasado la hora de la comida, era por la mañana, y entonces él nunca se explicó cómo el vehículo pudo llegar a dar tres vueltas de campana, de repente, en uh-huh. la carretera, sin perder el control, sin nada, y apareció, ya te digo, en el campo.
Dos detalles curiosos. Tu padre te indicó dónde ha sido, donde la chica de la curva. Así ya queda clarísimo dónde es y esa vinculación con ese punto negro. Y otra, sí. Que ya no quiso sacar más el tema, vamos.
No, cuando una persona normalmente evita, te da las explicaciones pertinentes y evita, es porque tiene esa duda de qué ha ocurrido, no te puede dar una explicación. Y él mismo se quedó asombrado de decir, pero ¿cómo ha pasado esto? Ningún vehículo de frente, no había nadie, y el vehículo da tres vueltas de campana.
A ver,
dice, y además en una subida, estamos hablando de un tramo de subida.
Claro, que si fuera cuesta abajo, como aprovechamos para decir, hay otra chica de la curva con muy pocos testimonios y muy poca riqueza, porque es que este de Majadahonda es que tiene muchísimos detalles curiosos. Se habla de una especie de dama vestida de blanco en las curvas del puerto de la Cruz Verde, entre Robledo de Chavela y San Lorenzo del Escorial, lugar muy frecuentado por moteros y donde, pues por desgracia, pues ha habido algunos accidentes, especialmente cuando van hacia abajo, cuando van de bajada, porque se puede sobrepasar la velocidad y, bueno, cuando hay conflictos entre turismos y motocicletas, pues, o motos, pues puede haber problemas. Pero en este caso era cuesta arriba, en un lugar que tampoco es que sea muy de cuesta, tampoco, quiero decir que es más bien llanito, pero más bien cuesta arriba. Bien, tenemos, y bueno, menos mal que el coche se quedara siniestro, pero a tu padre sí. No le pasara nada, ahí volvió a nacer. Y tenemos este caso. Otro detalle, se habló en ese momento, y esto aquí seguro que puedes aportar algo, se habló de... que la policía fuera consciente de este tipo de sucesos. Incluso se habló de, por la descripción que podría obedecer a un accidente previo, la descripción de esta tal Eloísa, y hasta se llegó a hablar, que eso nunca, creo que nunca se ha visto, pero se llegó a hablar de fotografías.
Sí, es curioso cómo mencionan. Además, por entonces, la policía aquí en Majadahonda no era un elevado número de agentes lo que tendríamos, y todos tenían como su sede, igual que ahora tienen una oficina central, ellos tenían su sede en el ayuntamiento. Entonces, yo he intentado indagar a ver si algún policía de aquella época, ya jubilado, normal, pero no he tenido la posibilidad de contactar con ellos, porque sí es llamativo que ellos, que se haga referencia a que han sido numerosas las personas a las que allí acudieron, y entonces ya tenían la fotografía de esta persona y verificaban que era ella. Entonces, uh-huh. Es un hecho que no te lo puedo verificar hasta que, si tengo la posibilidad de contactar con algún policía, pero vamos, es curiosísimo que hagan referencia a ese detalle.
Y otra pregunta, Julia, tú que te mueves por el terreno y has preguntado a la gente o a los policías o lo que sea, si bien no hemos tenido suerte, hay que decirlo, ojalá encontráramos por lo menos a ese matrimonio o a sus hijos o a sus familiares que nos cuenten cómo fue esto, porque se quedó un poco en el limbo, se quedó en un testimonio muy interesante. Primer problema, ellos no quisieron dar la cara por miedo a que pueda haber burlas o por miedo a esa exposición pública, que hay gente, pues eso, que es muy comprensible, no quieren salir. Esto estamos hablando del año 76, cuando se emite este programa de Más Allá, 76-77, hubo dos episodios sobre este tema. Y lo que escuchamos en el programa es una recreación, una voz en off que cuenta el caso tal y como lo contó esta mujer que iba en el asiento de adelante. Entonces, como digo, no se ha vuelto a saber mucho del tema, y no sé qué te encontraste tú pues preguntando a la gente. Por lo menos se conocen estas leyendas allí.
Mira, la leyenda te puedo decir que es mega conocida. O sea, es algo que sí, a pesar de ser una época en la que no existían estos medios de comunicación que tenemos ahora mismo, como son por vía internet y difusión así de este tipo, a cualquiera que preguntes por Majadahonda, incluso en Pozuelo, te garantizo que referencias tienen de lo que ocurrió. Que ocurriese, no ocurriese, que fuese ese misterio que queda ahí, pues también es cierto, pero conocer la situación, cómo ocurrió y cómo se desenvolvió en sí la situación, yo te diría que prácticamente la totalidad de Majadahonda tiene conciencia de aquello, porque impactó. Sobre todo, volvemos otra vez a tomar referencia de Jiménez del Oso, es que el detallado, la situación tan detallada y tan, yo incluso diría, veraz, porque es que no es lo mismo que te presenten como actualmente, como normalmente te dicen, una aparición que va con unos ropajes tipo largos y tal, sino es que te presentan verdaderamente lo que es una persona. Si ves en la historia que cuentan de Jiménez del Oso, ella, la mujer en este matrimonio, uh-huh. Ella hace referencia que no llegó a tocar.
No.
Pero que es que la ve perfectamente como una persona con vida.
Es verdad, además menciona esto, dice, si estaba muerta, yo la vi muy llena de vida, así es como lo dice.
Eso, Entonces eso te impacta todavía más, porque estamos acostumbrados a todo tipo estos de fantasmas que nos venden, que son que en sí su entorno o están un poco difuminados o no se les ve bien con claridad. Pero es que aquí te presentan a una persona que la detallan, porque la ven con claridad. Y entonces mantienen esa breve conversación, que en otros casos son solamente imágenes lo que han visto. Aquí ya se mantiene una conversación. Y entonces impacta bastante este tipo de... Y sobre todo, una de las cosas que a mí más me ha resultado impactante fue que todo tenga lugar durante la mañana.
Tan cotidiano, ¿no? Tan habitual, tan normal.
No se utiliza la noche. En ninguna de las historias se menciona que fuese ni una noche de tormenta, ni que hubiese nada. O sea, un día normal y corriente, con luz y a plena luz del día. Entonces, yo creo que eso es lo que más ha recalado o más nos hace pensar qué habrá ocurrido. Mira, en el programa de Iker Jiménez hay una mención también, él lo menciona, y él sí obtiene unos datos de que verifica que en esa fecha donde empiezan a aparecer estas apariciones, si hay el fallecimiento de una pareja que estaban a punto de casarse. Y también lo identifica un poco con las fechas y cuando comienzan estas apariciones.
Fíjate, entonces, qué curioso, porque hay veces que una pareja que está a punto de casarse, pues eso me da pie a hablar de algo que es todo lo contrario. Porque fíjate, como bien decías, Julia, a pleno día, chica vestida normal, jersey, pantalón y un bolso, pero fíjate qué nivel de detalle, recogida al lado de un supermercado, nada extraño, sí. Vamos. No estaban al lado de un cementerio, no era de noche, no era una carretera tétrica. Y otra cosa, ese atuendo tan normal contrasta con otras versiones de esta chica de la curva, hablando de esta novia y demás, que se la ha visto vestida de blanco, porque existe una leyenda de una novia que murió, y también simplemente con un vestido tipo novia o con un tipo camisón blanco, pelo negro, muy largo, y claro, una imagen muy, digamos, terrorífica. Pero no, en este caso se aleja de todos estos clichés hasta tal punto que yo he tomado alguna nota de este reportaje y dice, en ningún momento nos asustamos ni en ningún momento notamos nada raro. Simplemente, de repente, la muchacha se esfuma del coche, casualmente, sí. al pasar por esa curva. Pero, claro, Julia, es que todo es muy normal hasta que sucede la desaparición.
Exacto, que es lo que nadie se explica. Y más cuando incluso hace referencia que hay un vehículo detrás del cual no han visto bajarse a nadie y que el vehículo de ellos es un coupé, o sea, es un vehículo de dos puertas. O sea, es imposible. Entonces, la veracidad o ese sentido que para creerte lo sucedido es que yo creo que es uno de los casos que más impacto tienen por cómo suceden los hechos. O sea, ella además se introduce dentro del vehículo. Normalmente estas apariciones te dicen, la hemos visto en el arcén, ha pasado a través de la carretera, la hemos visto y se va y desaparece. Pero en este caso hay como una interactúa la persona que la recoge y ella que se sube en el vehículo. Entonces yo creo que es lo que crea ese misterio y por otro lado que llegas a... Bueno, dejarlo ahí, como solemos hacer con estas cosas, las aparcamos para procurar no tocarlas mucho, pero yo creo que es una de las historias más veraces o con más contenido y de lo que se ha hablado de ese tipo de desapariciones, porque verdaderamente todas coinciden son tramos en los que se acumulan, como tú bien has dicho, muchos accidentes. Entonces, eso es lo...
Tenemos este caso tan importante y tan rico en detalles. Añadimos otra cosa, que es que parece ser... Porque, claro, aquí el principal problema es que no podemos volver a entrevistar o hacerle más preguntas a este matrimonio, porque no sabemos qué pasó con ellos después de esta emisión y, en fin, incluso esto fue en los 70, pues no sabemos si están entre nosotros o no, qué sé yo, mil cosas, fíjate, con la pandemia y todo, vete a saber. pero ojalá que nos escuche alguien que les conozca y nos pueda poner en la pista de algún detalle, porque hay otra cosa muy curiosa. En el programa, en la tertulia, estaba en esa tertulia en blanco y negro, también todos ahí con su cenicero y su tabaco, esas tertulias de televisión antiguas,
¿sí?
Pues estaba un parapsicólogo, un investigador bastante reputado, que se llama Germán de Argumosa, opinando también sobre estos temas. Y bueno, hablando de que le encantaría poder hablar con los testigos, y una cosa muy curiosa, no sé si se llegó a hacer, sería genial, que quería realizarles una hipnosis para ver si mediante esta técnica afloraban otros recuerdos distintos o incluso se contradecían. Hay que intentar ver qué pasa con eso, si es verdad o no, si se lo han inventado, que yo no digo que sea así ni mucho menos, pero hay que intentar descubrir cuál es la realidad de todas estas historias, porque se habla de una leyenda justificada para... Al fin y al cabo, todas las leyendas tienen moraleja. ¿Y cuál es la moraleja de esta? No cojas autoestopistas, no recojas autoestopistas, porque puede ser muy peligroso. Imagínate que te roban, etcétera, etcétera. Entonces, que aunque parezca muy cándida, esta muchacha de 1,65 m y de apenas 22 años de edad, más o menos por la apariencia que tenía, eso es lo que han descrito, 20 y pocos y 1,60 m, pues aunque parezca muy cándida, puede pasar cualquier cosa. Años 70 y sobre todo 80, muy peligrosos con el mundo de las drogas y demás historias. Otro dato curioso, y ahora me cuentas qué te parece también, Julia. Dice que el marido, el que iba conduciendo, pues pasó unos días un poco indispuesto, por así decirlo. O sea, que después de esta experiencia tan chocante, pues no se encontró bien. O sea, como que le marcó. Como
algo
que
muy no natural.
Le quedó trauma. Y además, en el reportaje mencionan, estos son dos testigos, otros tres más. Lo que pasa es que con muy poco detalle ya. No sé si es que la televisión es así, no había tiempo para hablar de más. Es un reportaje, es una tertulia de unos 25 minutos. Y dice, los investigadores Antonio Biosca y Jesús Soria dicen en la tertulia que se han encontrado con dos historias, como que se repiten, como con dos variantes de la leyenda. Una, en vez de un coche es una moto, van dos amigos y resulta que, digamos que uno le dice al otro... Mira, hay un chaval allí en el arcén, vamos a recogerle porque parece que está en apuros, a ver si necesita ayuda. Y el otro le dice, no, seguimos. Dice, venga, hombre, vamos a recogerle que igual vamos a ver qué le pasa, porque está ahí, porque tampoco tendría que estar ahí ese muchacho. Y dice, no, seguimos. Y cuando ya se detienen en un punto alejado del lugar conflictivo, siempre hablamos de esa curva, pues dice, oye, ¿por qué no te has querido parar? Y esa insistencia en seguir para adelante. Y le dice el amigo lo siguiente. Esa figura que ha aparecido era ni más ni menos que mi hermano, que murió en esta curva hace unos años. Bueno, eso es leyenda urbana, vamos, de manual. Y otra variante que se encuentran, creo que aquí ni siquiera hablaron los investigadores, aquí no pudieron entablar conversación con estos motoristas. Otra dice que hay otro caso muy parecido, tipo igual, recoger a Eloísa. Dos chicos de unos 30 años iban en su coche, recogieron a la chica, lo mismo, desapareció en la curva después de decirles que llevaran cuidado, y uno de ellos se llegó a decir que necesitó asistencia psicológica hasta tal punto de pasar una temporada en un psiquiátrico. También muy de leyenda, pero no descartamos que, Julia, estos temas tienen que ser muy impactantes para quienes los viven, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir. Es que, vamos a ver, tú que tratas además todo este tipo de temas, siempre encontrarás el obstáculo de muchas personas que no quieren ni identificarse ni dar sus nombres. ¿Por qué? Por la reacción sí de la sociedad. O sea, son temas que verdaderamente despiertan nuestra curiosidad porque es algo que es inevitable. Pero en el fondo, no sé si es por miedo o por no saber darle una explicación, que muchas veces no queremos tratarlos. Entonces, claro, es ese lo que tú bien dices, hay cosas que por su propio peso caen, pero en este caso de cómo nos exponen y cómo ha sucedido lo de esta mujer, es la que nos da más detalle verífico de que pudiese o no, o verdaderamente fuese un mito, una leyenda, como tú bien haces referencia, que se puede utilizar. Yo te digo una cosa, normalmente para mí el ser humano tenemos esa duda o ese miedo ante una muerte repentina de que la persona se ha quedado como, ¿cómo te diría yo? No ha terminado de hacer sus cosas o ha dejado cabos sueltos, y entonces a lo mejor por eso tenemos esa idea de que regresan en una forma espiritual, pero que regresan a terminar algo que dejasen pendiente. Pero vamos, es algo que son temas que sinceramente la verdad es que despiertan el interés, yo creo que por la duda esa que nos crea muchas veces.
Para terminar, si alguien recorre estas carreteras, para que tenga constancia, estoy mirando así como el mapa por encima, y esta M515 pasa por delante de la Universidad Francisco de Vitoria y también por la Fundación Gil Gallarre. Sería, yo por lo que veo la descripción del trazado, hay unas cuantas rotondas por allí. Somos especialistas en poner rotondas en todas partes.
Sí, y Majadahonda más. Majadahonda es la ciudad de las rotondas.
Un paraíso, vamos, para los conductores. Sí. Y entonces, yo veo que justo coincidiendo con la Fundación Gil Gallarre hay una pequeña curva. Me imagino que será esa que está por allí, que hoy en día es muy suave. Pero vamos, que esa es el área, esos son los dominios de la chica de la curva. Bueno, en este caso se ha dicho de Majadahonda porque salió de Majadahonda. Sería ahí, ¿no? Por si alguien pasa por la zona y encuentra algo extraño.
El trazado de la carretera, primero encuentras en dirección Majadahonda-Pozuelo, encuentras una rotonda. Y cuando a mano derecha está la Fundación Gil Gallarre y a mano izquierda la Francisco de Vitoria. Entonces todo eso se ha sufrido una remodelación para acceder a la biblioteca, a la universidad, y entonces ha suavizado ese trazado. Pero todo ese contorno, como si dijéramos, cuando tú ves la Fundación Gil Gallarre, te la encuentras de frente, todo el trazado que hace en el lado derecho de la Fundación, esa es la curva. Porque otros lo ubicaban en el antiguo, donde está el antiguo cementerio de Pozuelo, pero no es allí. Siempre nos llevamos lo que estábamos hablando antes, las apariciones a los cementerios. Pero en este caso no hay ningún cementerio cerca ni cercano, y ella es la aparición de esta chica, como la detallan en este caso que más nos podemos verificar, es en la Gran Vía de Majadahonda. El cementerio está más apartado de esta zona. Y por la zona de Pozuelo también pilla bastante lejos. Y luego también es curioso porque el tramo que detallan que la llevan desde hasta que llegan a la curva, desde el punto de la Gran Vía donde la recogen, hay varios kilómetros. O sea que ella estuvo dentro del vehículo, si verdaderamente estuvo en ese vehículo, durante te puedo decir que varios kilómetros, hay bastante distancia.
¿Cuánto puede ser eso en minutos? Nada, de 3-5 minutos.
No, mucho más. Por lo
¿En
menos
coche tiene... más?
Sí. Date cuenta que es atraviesas Majadahonda y luego a continuación, ya una vez que encarrilas la carretera, lo que siempre se ha llamado la carretera Pozuelo-Majadahonda, entonces tienes que continuar. Hay una urbanización bastante grande, muy conocida, que es la urbanización Monteclaro, y a continuación de eso continúa un tramo de carretera hasta llegar a ese punto. O sea, yo te digo una cosa, de 10-15 minutos no te quita la llegada, ¿eh?
Increíble.
O sea, es un tramo bastante de bastante distancia. No es decir, aparezco aquí y me desaparezco unos metros más allá, sino que esta persona la han transportado durante bastantes minutos dentro del vehículo.
Julia, ya por terminar, ¿tú la recogerías si la ves?
Yo, a raíz de que conocí la historia y una vez que he sacado carne de conducir, no he subido a nadie en el coche. Y yo creo que ha sido la historia.
¿Ves? Pues entonces al final ha funcionado. Sea realidad o leyenda.
Y luego tienes otra cosa. Yo no sé qué tendrá la curva, pero todo el mundo empezó a minorar la velocidad.
Claro.
Eso es otro también punto que también ha venido bien, ¿sabes?
Claro que sí.
O sea, la mencionada curva sí acumuló muchos accidentes, pero ya a raíz de la curva, ya te ibas acercando y decías que llega la curva de la chica, como se llamaba. Y ya minorabas un poco, no me digas por qué, la velocidad, decías por si acaso. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. O sea, si evitamos recoger a personas en la carretera que desconocemos sus intenciones, y luego aminorar la velocidad, porque ciertamente, te lo vuelvo a recalcar, es un sitio donde la gente apunta que numerosos accidentes de tráfico. y pues,
escuchar. Julia Bachiller, te leemos ahí en Majadahonda Magazine y muchísimas. Hay que decir que vamos a ver si encontramos alguna información. Esto es la magia de la radio. A ver si alguien... Sí. Compartiremos el programa por todos estos círculos. A ver si alguien, ya sea de aquí o cualquier otro punto, de Madrid o por extensión de España, donde se hayan clasificado este tipo de apariciones y podamos contar con un testigo. Porque ¿qué sucede? Que las leyendas... Que esto sería una calificada leyenda urbana. Una leyenda acontecida en ciudad y en la época moderna. Muchas veces... lo contamos así, pero en este caso hay que decir, nos tenemos que fiar de lo que cuentan los dos investigadores porque no vemos a los testigos y demás, pero hay que decir que en este caso, en el programa de Jiménez del Oso, había un testimonio de primera mano, que es muy raro de encontrar esto en este tipo de leyendas. Por lo tanto, hacemos un llamamiento y bueno, vamos a dejar aquí el correo del programa, que es infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Y si nos llega algo, Julia, pues hablamos contigo y nos vamos para allá, a perfecto. Esa curva maldita.
Además, tú sabes que el complemento ideal para cualquier tipo de artículo que tú puedas escribir verdaderamente son los comentarios y la aportación de muchas personas. Aunque sea bajo un pseudónimo, nosotros, uno de los artículos, precisamente recuperamos y retomamos este vídeo de Jiménez del Oso por el comentario de uno de los lectores. Porque tú... Uh-huh. No puedes llevar, tú lo sabes, no abarcas toda la información, ni puedes llegar, pero ellos que te siguen y si pueden colaborar, es extraordinario, porque además aquí no se trata de valorar ni de darle un resultado, se trata, como digo yo, de que la gente participe, que se hable y que haya un debate de este tipo de casos, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente. Y recopilar si hubiera algún caso o alguien conoció a esa persona que vivió esta situación, que estoy seguro de que si salieron a bote pronto, hicieron una investigación, parece ser, sobre el terreno bastante minuciosa, y si salieron a bote pronto hasta 5 posibles testigos, pues imagínate, ¿no? Si podemos intentar recopilar si hubiera algún caso. O si hoy en día hay algún tipo de experiencia extraña. Julia, muchísimas gracias y vamos, estamos en contacto porque contactaremos. Majadahonda y todo este área es una fuente de misterios.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros una vez más. Y nada, adelante, a ver qué se puede conseguir, qué podemos indagar y qué más fuera de todo esto que hemos encontrado, a ver qué nos pueden ampliar en cuestión de información los vecinos de por aquí, de por la zona, que sería maravilloso.
Un abrazo.
Encantada, Álvaro. Muchas gracias.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
En nuestra agenda cultural tenemos un evento que no os podéis perder el próximo jueves 11 de noviembre, 11 del 11, que es una fecha mágica marcada en el calendario por todas aquellas personas que se dedican pues a la brujería, a la magia. Siempre se ha dicho que el número 11 es un número mágico, aquí estaría por duplicado, 11 del 11, y hay personas, ahora de verdad, que se dedican estos días a realizar determinados ritos que no se pueden hacer en ningún otro momento por esa clave numerológica. ¿Cuál va a ser nuestro rito? Pues el nuestro va a ser reunirnos en un lugar mágico, que es la librería La Sombra, y allí, en el pleno corazón de Madrid, muy cerquita de Atocha, pues nos vamos a Atocha, Antón Martín, nos vamos a juntar un grupo de entusiastas del misterio para asistir a la presentación de Melusina, El corazón y la garra, este libro de Sergio Arrieta, que ya nos ha provocado más de un desvelo. Pero para invitaros, pues hoy he traído al autor que nos hable un poquito de esta presentación y alguna otra curiosidad que le vamos a preguntar. Sergio Arrieta, de nuevo, bienvenido a Madrid Misterioso.
Buenos días y bien hallados vosotros también. Y tú particularmente, porque oye, va a ser un honor y un placer el que me acompañes, no solamente me acompañes, sino que vas a presentar el libro conmigo. Y yo sé que le caes muy bien a Melusina. Además, te lo puedo demostrar con una exclusiva.
Pues me tienes que contar porque te quiero preguntar muchas cosas, así que dispara.
Muy bien, pues mira, fíjate que este 11 del 11, aparentemente casual, pues pertenece a uno de los guiones, los famosos guiones de Melusina. ¿Te acuerdas de que yo te propuse cuando me dijiste sí para la presentación del libro? Y bueno, yo encantado, va a ser un honor. Y te propuse un viernes y me dijiste, el viernes no, porque te acuerdas, ¿verdad?
Sí, porque, no porque exactamente, estamos rutas. Ahora con las rutas, normalmente viernes y sábado en invierno, en verano también los jueves, pero mira, por ese azar también hemos podido liberar este jueves y estamos, bueno, encantadísimos. Lo único, ya sabes, que estuviste tú conmigo hace poquito y ahora hablaremos de eso, pues fin de semana, rutas, ahí estoy empantanado.
Y entonces me propusiste, bueno, el jueves, algún jueves, a ver si era posible, día idóneo para ti. Se lo comuniqué a la editorial, que a su vez se lo dijo a la librería, y la librería efectivamente nos propuso el 11 de noviembre. Perfecto, está. Y yo, claro, cuando leí en el WhatsApp 11 de noviembre, de repente se encendió una luz en mí, porque es el cumpleaños del primer hijo que tuvo Gobert con Joël, que todavía es su esposa, es una pareja indestructible, y muy maja además, y el primer hijo que tuvo, Rémi, del cual soy el padrino. O sea que un día señalado en el año, el único día que nos atañe a Robert y a mí, enlazados por el nacimiento de Rémi, el 11 de noviembre. Fíjate cómo Melusina se las ingenió para hacernos rebotar de un día para otro y al final acabar
Hay que decir, Sergio, que Robert es una persona muy importante en el libro y en tu investigación sobre Melusina. Para el que sea la primera vez que oiga hablar, esta sincronicidad tiene más miga de lo que parece, porque ¿quién es este Robert?
Sí, Robert es mi hermano, vamos a decir, del alma. Es un amigo que tengo desde hace ya 40 años y más incluso. Y es el documentalista a la par que principal fotógrafo de la obra, porque también, un día lo contaré además en tu programa, Robert, que no creía en esos temas, tampoco le interesaban demasiado hasta finales del 2009, y tuvo una especie de revelación a partir de finales del 2009 que hizo, que desencadenó esas ganas que tuvimos de escribir un libro sobre las hadas a cuatro manos. Un día lo contaré con pelos y señales en tu programa, porque es una historia.
Y en la presentación el próximo jueves 11 también damos alguna pista de este tema, porque a la gente le va a gustar mucho cuando tenga en sus manos el libro de Melusina, que se lo llevarán dedicado y hablaremos un poco más en profundidad de algunos aspectos en esta reunión que vamos a tener. Por cierto, Librería La Sombra, calle de San Pedro, número 20. El metro más cercano es Antón Martín, cierto. Pero bueno, Atocha también pilla bien. Pero Antón Martín, se recomienda que la gente venga en metro o en autobús, en transporte público, porque es el centro de Madrid y es mucho mejor ir en ese sentido.
A las 7.
A las 7 de la tarde. Y ahí estaremos para hablar un poquito del mundo feérico, del mundo de las hadas. Y hablaremos de Melusina, que es un personaje muy icónico en algunos lugares, menos conocido en otros, pero que, por ejemplo, como ya contamos en el programa y lo volveremos a contar en la presentación, tiene un vínculo muy especial con Madrid. Por eso tiene que estar aquí y entonces estaremos hablando de Melusina y de todo lo que la gente pues quiera preguntarte. Así que se animen, que hace mucho que no se hacen presentaciones y se está retomando todo de nuevo y apetece un montón pues encontrarnos con toda la gente. Librería La Sombra siempre además trata muchísimo muy bien a los autores y a los lectores, así que lo vamos a pasar muy bien en un lugar mágico, porque como decía, esta librería está especializada en fantasía, en ciencia ficción, en novela negra, y tiene, donde vamos a presentarlo, que es un sótano abovedado, así con esos
Abovedado, muy
ladrillos.
bonito.
Parece que estamos en una cripta presentando este libro, o sea, no
Sí.
es en cualquier sitio. Y tiene mucho encanto, el aforo será reducido por estas cuestiones, así que todo el mundo se apunte y lo más. No hay que hacer nada, simplemente ir allí hasta completar aforo, ¿verdad? Y
Totalmente.
allí nos veremos para charlar de este tema. Antes de que te marches, porque hablaremos de un montón de cosas ya el próximo jueves, pero estuvimos hace poco en esa ruta especial Halloween y me hizo mucha ilusión verte
Ay,
por
qué
el
bueno.
Retiro, que es un lugar al que tú también le tienes mucho cariño. Nos aparecieron
Sí,
durante
sí,
la
sí.
ruta algunos fenómenos curiosos, como esas luminarias que pertenecían a ese festival de la luz que se estaba produciendo en otras zonas de Madrid y que rebotaban unas luces brillantes que bien podían
Sí.
ser destellos de hadas, bueno, que pertenecían a ese evento, como digo, pero que fue muy bonito justo llegando a ciertos puntos de la visita, como por ejemplo en el Ángel Caído, mirar todos hacia arriba, que tú fuiste el primero que lo vio. Y que nos dijiste, mirad, mirad. Y mirando hacia arriba, pues vimos esas luminarias que no eran misteriosas per se, pero que sí que, digamos que eran como una señal no sé, como un buen augurio de esta visita. Y a ti te pasó una cosa muy concreta, en un sitio donde además siempre tenemos catalogado que en ese punto concreto hay energías especiales.
Totalmente. Bueno, siempre me pasa algo especial en tus rutas. O sea, yo, desde luego, siempre recomiendo a la gente de mi entorno que vaya a alguna ruta de Álvaro Misterios, como te apodamos, y os pasará algo, os saldrá una foto extraña, etcétera. Y efectivamente, en el famoso cementerio, antiguo cementerio del Retiro, estando tú con el péndulo y invocando un poquito a los espíritus que hay allí, y de hecho te contestaron. Y estábamos todos muy muy concentrados en lo que estabas haciendo, y de repente me asaltó un perfume femenino, pero muy intenso, que no había olido en ningún momento, y mira que duró 2 horas
Sí, ni antes
la
ni
ruta,
después,
pues en
nada.
ningún. No, no, nada, nada, ni antes ni después. Y bueno, entonces te lo dije. Y tú preguntaste a ver si yo estaba acompañado de alguien, y efectivamente el péndulo dijo que sí, y el perfume volvió a asaltar mi olfato, un perfume muy, muy intenso, muy femenino. Por lo
Como
tanto, bueno, pues
confirmándolo,
habría que llegar a la conclusión. Sí, como confirmándolo. Es que siempre me pasa algo en
¿no?
tus rutas. Bueno, y tengo un vagón, de hecho, de fotos todavía que tengo que descargar de mi móvil, etcétera, que pertenecen a tus rutas. Y allí mismo, de hecho, en ese lugar tan emblemático, tan extraño, lleno de magnetismo, ese cementerio, antiguo cementerio del Retiro, pues recuerdo que me salió también a lo lejos, en una ruta anterior, una pequeña cabeza que parece
De
de
duende.
duende.
Es que
La
aparecen
oscuridad.
formas caprichosas en las fotografías. Esto es una de las cosas que vamos a hablar también, seguro, el jueves que viene. Aparecen unas cosas
Sí.
caprichosas en las fotos cuando estamos en este tipo de lugares, pues tipo parques, bosques, lugares de naturaleza. Aparecen entre las hojas, pues a veces extraños rostros o incluso cuerpos completos que, bueno, podrían ser un capricho de la naturaleza o podrían ser mucho más que eso, porque encima en el Retiro concretamente pues tenemos historias de duendes y por cierto, el finde que estuvimos allí siempre se ha contado en la mitología irlandesa que la noche de Samhain, la noche de Halloween, no solamente es la noche de los espíritus, sino también es la noche de las hadas, duendes, de todas las criaturas
Sí,
feéricas, ¿verdad?
totalmente, sí. La verdad es que va a ser una presentación fantástica porque tú estás muy conectado con ese mundo, con el mundo feérico. Y él contigo, eso está clarísimo, ¿no? Y Melusina te tiene, yo creo que te tiene un pequeño
Mejor que me
pedestal
tenga
ahí,
cariño que me tenga, porque como decía, como contaba yo en la visita, que en muchos de estos lugares, en Irlanda, en Escocia, les llaman la buena gente a estos seres
Sí.
porque no les gusta que hablen mal de ellos y no les gusta que hablen,
sí,
que hablen con ligereza, vamos, les gusta que les den la importancia que tienen o que incluso, vamos, que también tienen su forma de ser y su carácter y no les gusta que se empañe su nombre o que se diga algo que no es. Y entonces, vamos a hablar de la buena gente rodeados de buena gente que esperemos que acudan el jueves que viene y vamos a dejar ahí un, ¿cómo decirlo? Como se dice en televisión, un cebo. ¿Vas a contar en la presentación un sueño o algunos sueños que has tenido extraños con este personaje de Melusina?
Totalmente. Con una de sus hermanas, con Melior, un sueño intensísimo y que de hecho me llevó a recordar también los sueños que tuve cuando era pequeño durante algunas de mis duermevelas con las primeras hadas de
más.
Mi vida, que eran seguramente
porque
ellas.
Aparte
no,
que contaré,
no.
contaremos el jueves, pero que quiero que vuelvas por aquí algún día y seguimos hablando del mundo de las hadas, del mundo de los duendes y de esa magia que siempre lo envuelve.
Con mucho gusto.
Y que siempre también pues depende de cómo la persona lo viva. Si lo vive de una manera abierta, con la mente abierta a este tipo de cosas, pues es más fácil que ellas interactúen que si estás completamente cerrado.
Sí.
Así que bueno, Sergio Arrieta, Melusina, el corazón de la garra, se va a poner de gala.
Un placer.
El corazón y la garra se va a poner de gala este próximo jueves 11 de noviembre, librería La Sombra, calle San Pablo 20, muy cerca del metro Antón Martín. A las 7 de la tarde estará Sergio y estará un servidor para hacer un poco de escudero en esta presentación. Y bueno, pues espero que saldrá todo genial y que haya un lleno absoluto, Sergio.
Un placer, la verdad. Y nos vemos todos el jueves y todas, y Melusina también nos verá.
Seguro.
Eso está claro. Puede que incluso ocurra algún fenómeno.
Alguna sincronicidad, saber, ¿eh? Seguro que se produce.
Alguna
seguro.
Sincronicidad, sí, sí.
Sergio,
sí.
Un abrazo.
Un placer, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Esta noche completita, llena de misterios. Me voy muy contento. Tengo proyectos en la cabeza, pensando, por ejemplo, en esto del proyecto San Carlos. Vamos a hacer una quedada para ir al Reina Sofía, unos cuantos entusiastas del misterio, disfrutar del arte y de los enigmas. Si os apetece veniros, contactadnos por redes. Además, si estáis aquí al final del programa, es que sois oyentes de pro, así que muchísimas gracias a todos. Estamos con el proyecto, vamos a llamar Chica de la Curva, buscando testimonios en la zona de Majadahonda, si alguien ha visto esta aparición, o por extensión, en cualquier otro lugar de nuestra piel de toro. No me despido sin deciros que la semana que viene, el día 10, sale a la venta un libro llamado El Apagón, Blackout, firmado o coordinado por Miquel Navarro, que habéis escuchado en este programa hablando de cine, y en el que participa un servidor con un relato, una visión de futuro relacionada con la tecnología, y es un libro muy reflexivo que tiene relatos de muchos autores. Además, tiene una causa solidaria, pero ya os contaremos más. Quedaros con el título y haceros con él, no lo dudéis. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. And later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. He's spotting red, yellow, brown, all over the sea. The love you have found lay outside in the rain, washed clean by the water, but nursing his pain.